¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 16 de octubre. Estamos como siempre aquí en un 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Y a propósito de Duna.cl, les recomiendo desde ya que escuchen Estación Moneda. Hoy día comenzaron las entrevistas a los candidatos presidenciales. El primer turno fue de José Antonio Kast. Todo está en Duna.cl, la entrevista que le realizaron Matías del Río, Iván Guerrero y Juan Pablo Larraín. Ustedes saben, en esta producción conjunta de Radio Duna, Radio Cero y el diario La Tercera. Así que Estación Moneda, todos los días a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Es tempranito, pero buena hora para estar bien despierto. No como un candidato presidencial que lo entrevistaron, creo que a las 8 de la mañana, y partió diciendo, bueno, aquí estoy, pues madrugando por culpa de ustedes. No es así, ¿quién fue? No fue esta vez, ¿eh? Eso fue en otra radio, en otro momento. No fue José Antonio Kast, no se vayan a confundir. Y mañana es el turno de
Eduardo Artés.
Eduardo Artés, gracias, Pitu. De Eduardo Artés, otro de los candidatos, otro de los tantos candidatos. Yo no sé si son 8, 10, 12, 14, ¿cuántos son? Son como 8, más o menos.
Con Stipicic, Patricio Fernández y Francisco Artaza.
Que no son candidatos, sino que son quienes los van a. Lo van a entrevistar.
Uno nunca sabe, ¿ah?
No, bueno, pero no, pero en esta elección por lo menos. En esta elección.
En esta elección entrevistan, pero uno nunca sabe.
María Carmen Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, me infiltré.
Oye, sí, vamos a estar con José Ignacio Stark en algunos minutos más de Review.tv y también estaremos con María Eugenia Torres, que es gerente general de Red de Alimentos, para hablar acerca de un proyecto muy interesante que ellos tienen. Pero partimos, como siempre, con la Pitu.
¿Qué tal?
Todo bien, cuéntenos.
Parece que la historia de Harvey Weinstein no deja de tener olitas. Hay en las redes sociales, la verdad que es una historia que ha generado por los hechos en sí, las acusaciones que a él se le han hecho, a este productor, muchísimos comentarios, pero ha suscitado una serie de otro tipo de declaraciones aledañas, colindantes, que siguen siendo tema en las redes sociales. Ayer, la actriz Alyssa Milano, muchos la recordarán, los con un poco de mayor edad, por la serie ¿Quién manda quién? ¿Te acuerdas? Con Tony Danza, que era la niñita.
Sí.
Ya. De ahí. Ya. Pero a los quizás un poquito más jóvenes la recordarán por la serie Charmed, creo que se llamaba, o como Encantada, una cosa así, que eran las tres hermanas brujas. Bueno, Alyssa Milano escribió ayer un tuit donde dijo, por sugerencia de un amigo, dijo ella, el amigo le dijo, como, si todas las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual escribieran Me Too, o sea, a mí también, ¿ya? En su estado o tuitearan eso, tendríamos alguna noción, una noción absolutamente arbitraria, pero al menos alguna dimensión del nivel de acoso y de molestia que pueden sufrir las mujeres. Entonces ella dijo, si es que tú, usuaria de Twitter, has sido víctima de alguno, ya sea de acoso o de abuso sexual, escribe entonces la etiqueta, el hashtag MeToo, ¿ya? Bueno, fue realmente explosivo. Han pasado más o menos 24 horas desde que ella hiciera esta invitación. Son más de 500.000 tuiteos en solo unas horas se lograron 500.000 tuiteos con solo esa etiqueta. Entre ellos varias famosas que han apoyado a Alyssa Milano con esta invitación, como por ejemplo Lady Gaga. La propuesta, la verdad, es que ha sido rapidísima la reacción y probablemente va a seguir dando vuelta en las redes sociales. Y este es solo uno de los fenómenos que se ha generado con las acusaciones en contra de Weinstein. El otro que también, y otro que tiene bastante tejado de vidrio, además, que también ha estado entre los temas más comentados, ha sido Woody Allen, que sabemos que ha recibido acusaciones de este tipo, especialmente una de Dylan Farrow, ¿cierto? Su hija adoptiva, la hija que él tenía con Mia Farrow, y que las comentamos aquí. Fueron en el año 2015, ¿te acuerdas que hizo esta acusación? De hecho, en alguna entrega de premios después esto se reflotó. Ella escribió una carta, la apoyó su hermano, la apoyó su mamá. Bueno, y de hecho muchos de los actores que han trabajado con Woody Allen han sido interpelados incluso por Dylan Farrow para que se pronuncien respecto de las acusaciones que ha vivido o que ha sufrido Woody Allen. Bueno, él tiene alguna...
Fue uno de los acusados, o sea, no acusadores, pero uno de los que hizo revelaciones importantes. De hecho, fue el que dio a conocer un audio en el que se mostraba una operación policial en contra de Harvey Weinstein a propósito de una de estas acusaciones. Fue justamente, me parece que se llama Darren...
Ronan Farrow.
Ronan Farrow, el hijo.
Que, claro, que es hermano de Dylan Farrow, mujer hoy, esta niñita, que niñita de 7 años tenía cuando ocurrieron los hechos que ella acusa.
Claro. Víctima de abuso sexual, claro, por parte de su padre.
Y que efectivamente es el hermano de ella que hace también estas denuncias en contra de Weinstein. Bueno, le preguntaron, la BBC en una entrevista le preguntó el fin de semana a Woody Allen qué pensaba respecto de las acusaciones al productor, y las declaraciones, la verdad es que fueron...
desafortunadas, por decirlo menos.
Bueno, dijo, todo el asunto de Weinstein es muy triste para todos los involucrados, dijo. Una tragedia para las pobres mujeres que se vieron envueltas en esto. Triste también para Harvey, que su vida se ha vuelto caótica después de esto. No hay ganadores con estas acusaciones. Es muy, muy trágico y triste para todas esas mujeres que están pasando por esto. Dijo además...
Eso de no hay ganadores, no. Yo creo que es bien discutible, ¿ah? ¿Eh? Porque obviamente que hay ganadores cuando se producen acusaciones así.
Bueno, claro. Sí, en realidad yo lo había visto como...
Podría resultar ganadora la justicia, podría resultar ganador...
Como la verdad, finalmente.
La verdad, sí. Claro. Y la propia protección de las mujeres. Esto obviamente que puede abrir la puerta a muchas personas. Si uno mismo conoce... O sea, yo de hecho conozco pocas mujeres que no hayan sufrido alguna vez algún tipo de acoso
o de una situación o de abuso, absolutamente inapropiada,
que hayan sido víctimas de una, claro. Y muchas veces en los lugares de trabajo. Y uno como testigo de eso, como en mi caso como hombre también, uno la verdad que termina siendo bien, bien cobarde al no denunciar o al no incentivar la denuncia. Simplemente dejar pasar como diciendo, bueno, pues esta persona es así, esto es parte de la cultura, tampoco hizo nada tan terrible. Uno llega finalmente a ese tipo de conclusiones que son finalmente trágicas para mujeres.
Y yo creo que desde las mujeres también a veces ocurre un poco esa normalización de decir como esta persona es da lo mismo, es desubicada, es deplorable su comportamiento. Pero bueno, así es él, como bueno, si...
James Corden, no sé si porque incluso sí. esto ha llegado al extremo de que para muchas personas este no es siquiera el momento de poder hacer algo de humor en relación con esto. Él estuvo recién en una...
En una premiación, no sé de qué era.
No, era sí. una... Tenía una cosa
no,
de
era
caridad.
Una cosa de beneficencia.
Una cosa de beneficencia, sí. Creo que tenía que ver con el VIH. Ah, no estoy bien seguro. Y él era el presentador, el anfitrión, y al comienzo hizo un par de chistes, dijo que bueno, que estaba precioso la noche, algo así, que la luna estaba muy linda, es que era una noche tan linda que Harvey Weinstein pidió que se la mandaran al hotel.
Claro.
Y bueno, alguien contó esto, porque era una cuestión relativamente chica, no era un acto público que fuera transmitido por televisión, nada, pero alguien contó esto a través de Twitter.
Hay unos audios, sí.
Y se lo comieron vivo a James Corden.
Sí, no, fue muy mal recibido el chiste. Bueno, dijo además Woody Allen en esta entrevista que estas revelaciones podían abrir como una atmósfera de una casa de brujas, donde cualquier tipo que en una oficina le hace un guiño o como un coqueteo a una mujer tenga que terminar llamando a un abogado para defenderse. Francamente, no es el momento de ese tipo de declaraciones. Y de hecho, por ejemplo, Rose McGowan, que es una de las mujeres que acusó a Harvey Weinstein, dijo que Woody Allen era un gusano vil, un pequeño y vil gusano. Bueno, tan mal cayeron las declaraciones de Woody Allen que ayer, las declaraciones fueron el sábado, y ayer se vio obligado a través de una declaración a la revista Variety de alguna manera aclarar lo que había querido decir, y sus aclaraciones son bastante malas. Dijo que había sido mal interpretado en sus palabras, que de hecho él, cuando se había referido a Harvey Weinstein diciendo que sentía como lástima y pena por lo que estaba viviendo, él lo que quería decir es que él efectivamente sentía lástima por este hombre enfermo. Pero en realidad lo que decían sus declaraciones en la BBC no eran eso. Bueno, y que efectivamente dijo que se sentía, que estaba sorprendido por el trato que había recibido, y que lo que menos quería era como ponerle ambigüedad a sus palabras, y que pretendía que con esta declaración finalmente se aclararan sus intenciones y sentimientos. Ellos trabajaron juntos en algunas películas, así que algo se conocen. Eso sí, Woody Allen negó que él estuviera al tanto de las acusaciones.
Está preocupado de lo suyo.
De lo suyo, exactamente. Sí. Oye, respecto de este mismo tema, les recomiendo el día sábado, nuestra querida Winnie Plant escribió una columna sobre el caso, que está muy interesante, en La Tercera, donde ella trabaja a diario.
LaTercera.com se pueden encontrar, sí, me imagino. Ahí ya está. Vos, Pito, muchas gracias. ¿Eh?
Un gusto.
Oye, escuchemos al The Police, ¿les parece? ¿No les tinca? Ya, pues. Spirits in the Material World. Escuchamos Spirits in the Material World con The Police.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Ya está con nosotros José Ignacio Stark, editor de Review.tv. Y si escuchan como que está comiendo, efectivamente es porque está comiendo, pero...
Mentira.
Sí, estaba comiendo torta porque está de cumpleaños José Ignacio Stark.
Gracias,
así que
Polo.
A todos quienes quieran mandarle su saludo, @... Stark.
Arroba Stark, sí.
Arroba Stark, nada más.
Sí, no lo voy a leer. Pero
¿por qué no?
No.
¿Por qué no va a leer?
Odio el día de mi cumpleaños.
Pero, pero la gente te quiere. La gente te
no,
quiere.
No, sí. Eso es mentira.
Yo te voy a escribir inmediatamente.
No, Polo, no sí. lo hagas. Oye, hablemos
de temas. Voy a escribirle a toda la gente para que te salude.
Hablemos de temas más interesantes. Hay un tema que tiene que ver con lo que vas a hacer ahora en este instante. ¿Te imaginas que una persona pueda conectarse al router Wi-Fi al que tú estás conectado en este momento e interceptar todos tus datos?
¿Cómo?
A pesar de que tenga una encriptación de seguridad. Eso es lo que plantea Crack, que es el ataque que fue revelado en horas de esta mañana. Es una de las mayores vulnerabilidades a la seguridad inalámbrica que fue descubierta hace un par de semanas por un experto en seguridad llamado Matty Van Hoef.
¿Ya?
Y esto afecta a todas, incluso a la red que tú consideres más segura, a todas las redes Wi-Fi protegidas por el protocolo WPA2, que es el que más se utiliza. Yo le pido por favor a la gente que no utilice WP ni la encriptación TKIP, porque esas ya están así violadas hace años. Pero la más segura y la más confiable es la WPA2. Y esa acaba de ser completamente vulnerada.
Ah, mira.
Mira.
Y eso, espérate, eso, ese es un protocolo que se utiliza en las redes,
sí,
y da lo mismo, por lo tanto, la red específica y el tipo de red.
Déjame, déjame explicarte un poco cómo funciona esto.
Por favor.
Cuando tú te conectas a una red Wi-Fi, hay un proceso que se llama four-way handshake.
¿Ya?
¿Ya? Con una red que está asegurada, que tiene contraseña, ¿no es cierto? Entonces, tú en tu equipo ingresas la contraseña de esa red. El teléfono va con una clave y habla con el router y le dice: oye, mira, tengo esta clave. Sí, perfecto, hace un proceso de verificación. Y en ese momento el router genera una clave única, que se supone que es única, para encriptar todo el tráfico que se genera entre la conexión entre tu equipo y el router. El punto está en que WPA2 históricamente nunca ha generado una clave única, sino que se pueden reutilizar claves. Y lo que hace este ataque es entrar al medio y decir: oye, router, tengo este equipo y tengo una clave que ya usaste. Entonces aquí ya hubo una conexión de confianza y yo puedo ingresar a esa conexión e interceptar todo el tráfico. Y ahora, eso involucra, o sea, leer, por ejemplo, lo que tú envías en tu cliente de mensajería instantánea, los contenidos de tu correo electrónico, las contraseñas que envías en texto plano en sitios no seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser analizado.
Ahora, ¿cómo? Bueno, me imagino que esa es la gracia del mecanismo. ¿Cómo reconoce que esas claves han sido utilizadas en un router específico?
Aleatoriamente, yo puedo utilizar, o sea, lo que hace este programa, que se llama Crack.
Nombrecito.
El nombrecito es por el acrónimo del proceso utilizado para poder entrar a la red, que se llama Key Reinstallation Attacks.
Ya.
Es decir, reinstalar una clave ya usada. Entonces, el sistema puede...
Entonces debe hacer CRIC, ¿o no?
Por
bueno,
favor.
Da lo mismo el nombre, ya.
Polo, mira, en este caso, ¿cómo sucede? ¿Y por qué la gente que tiene Android, desde Android 6, desde Android Marshmallow, está más afectada? Porque resulta que en el corazón del sistema Android está el cliente de redes inalámbricas que se llama WPA Supplicant. Y la clave de encriptación de todo teléfono Android con Android 6 en adelante que tenga WPA Supplicant es solamente un conjunto de ceros. Entonces, entra acá Crack, toma el conjunto de ceros, se lo manda al asunto, tú estás conectado con tu smartphone y yo puedo empezar a desencriptar todo tu tráfico y ver qué estás haciendo.
Eso es... ¿Ahí se meten en qué específico? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Se genera una especie de réplica de mi teléfono en otra máquina?
No, yo estoy al medio y puedo ver todo lo que tú traficas entre el router y tu equipo.
Y lo veo, pero lo veo ¿cómo?
Con un analizador de paquetes.
Ya. Por
entonces,
lo tanto,
me
yo
aparecen,
lo veo en su versión original.
Exactamente. Vienen en texto plano, es decir, ya. Me dice a qué punto estás conectado, qué información estás enviando, y yo puedo analizar esos paquetes y sacar toda la información.
¿Me pueden leer un WhatsApp, ponte tú? ¿Me pueden leer un mail?
Idealmente WhatsApp no, porque está encriptado de punto a punto, pero sí ya. Un mail, los contenidos de ese mail, si tú estás ingresando a una página con usuario y contraseña y no es seguro, por ejemplo, en los sitios de parejas, por ejemplo, donde las entradas no son bajo protocolo HTTPS, que es seguro, eso también pueden captar tu nombre de usuario y contraseña.
Mira.
Ahora.
O sea, es ultra peligroso.
Es ultra peligroso. No te van a robar el Wi-Fi, ni te van a robar la contraseña con crack. Eso es lo primero. No te lo van a robar.
No reconocen ni mi Wi-Fi.
No,
ni mi,
esto no necesita contraseña.
Ni mi nombre de usuario, ni mi contraseña.
No, no necesita tu contraseña el Wi-Fi. Y de hecho, cambiar tu contraseña de Wi-Fi no sirve. O sea, idealmente sí. Uno tiene que cambiar constantemente la contraseña del Wi-Fi como para poder tener una seguridad para evitar que te roben el Internet. Pero, en este caso, es un ataque al protocolo de encriptación de la red, no a tu password para robarte internet. Eso es lo primero que hay que tener claro.
¿Qué se puede hacer, Stark, para protegerse de esto?
A ver, en cuanto a Windows, si tienes las actualizaciones automáticas y Windows legal, estás completamente protegido. Y si no has actualizado el equipo desde hace un tiempo, te recomiendo que lo hagas ya.
Ya.
¿Ya? Eso por un lado. Por el lado de Linux, ya hay parches listos. En Linux en general, en Debian y en OpenBSD, que también es un sitio, un sistema operativo empresarial. Y si tienes iOS, en teoría uno está libre de crack, en teoría, porque resulta que, contrario a las especificaciones de la Wi-Fi Alliance y de la IEEE, que es el regulador mundial de telecomunicaciones, iOS se salta el tercer handshake. Es decir, hay cuatro handshakes. Es decir, hola, tengo esta clave, esta otra, perfecto, hago el... Y cuando hace el match y genera la nueva clave, esa se la salta iOS. ¿Ya? Pero no es definitivo. Sin embargo, Mac...
Por el momento no se está viendo afectado.
O sea, por ahora no se vería afectado. Por ahora. Pero los Mac con macOS 10.95 y la última versión de macOS Sierra están completamente afectados y Apple debería lanzar una actualización de software. En el caso de los routers, es muy importante, y esto es bien clave, que actualicemos los firmware de nuestros routers, pero a veces es súper complicado. Yo me comuniqué hoy de la mañana con la gente de Telefónica, Dentel y BTR para ver qué van a hacer ellos con sus propios cable modems, routers, ONT, etcétera, que te entregan cuando te conectas ahí en la casa.
¿Y qué te dijeron?
Va a estar la actualización en review.tv, probablemente ya hasta ahora está. Con los pasos que van a tomar, pero lo más importante es que si tienes un router aparte de los que te provee tu compañía de telecomunicaciones, vayas al sitio web del fabricante y ingreses a la sección de actualización de firmware de tu modelo y descargues el último binario y lo cargues en tu... es complicadísimo.
Ahí me mareaste.
No, sí. De verdad, es complicadísimo. Y sobre todo para el mundo empresarial, donde hay harta información sensible que circula y que puede ser.
Pero los computines que nos están escuchando y que tienen responsabilidades en su empresa, sus instituciones, nos van a entender. Te van a entender más bien.
Sí, me van a entender.
¿Qué hago yo en la casa? ¿Qué hago yo ahora cuando llegue a la casa?
Cuando vaya usted a la casa, mira su router. Si es de su compañía telefónica o de cable, llama a la compañía de cable y le pregunta qué van a hacer. Probablemente va a estar en review.tv durante esta tarde.
Sí, logro
y en el Facebook
con la
de...
compañía de cable.
Sí, pues también. En review, en facebook.com.
Todos
review.tv.
Nuestros ejecutivos están ocupados.
No me diga eso. El peor escenario para un caso como este. Y por otro lado, si tienes un router aparte conectado para mejorar la conectividad, etcétera, anda al sitio web de tu fabricante, mira el modelo y anda a ver si tienes una actualización, cosa que tenga parchado esta vulnerabilidad dentro del día de hoy o en las próximas semanas.
Ya, ojalá lo tengan, no nos digan qué pena con usted, pero no, el parche no está.
La próxima semana te prometo que vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. Lo primero es que vamos a hablar de un nuevo servicio que te permite pagar fácilmente las deudas que tengas con otra gente a través del teléfono. Y lo otro que vamos a hablar es de un nuevo servicio para ver televisión que va a llegar muy pronto al país, pero no te puedo decir nada porque tengo un embargo hasta mañana a las 10 de la mañana.
Buena, ya, me gustó. Vamos a hablar de eso entonces. Gracias, Stark, que esté muy bien.
Nos vemos, gracias.
José Ignacio Stark, editor de Review.tv, todos los días lunes aquí en Aire Fresco. Acumula el doble con tus tarjetas de crédito BCI, úsalas en supermercados o grandes tiendas y obtén el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. En Los Trapenses imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Gracias, Polo, por la torta.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Más información en admisión.uai.cl. Y en los últimos 18 meses, Coca-Cola ha reformulado 32 de sus productos, reduciendo su contenido de azúcar, lo que permite contar en la actualidad con un 65% de su portafolio de bebidas bajo y sin calorías. Hoy podrás encontrar Fanta y Sprite libres de sellos, igual de ricas y reducidas en azúcar. Vamos a conversar esta tarde con la gerenta general de Red de Alimentos, que es una ONG chilena que ha estado trabajando desde hace ya bastante tiempo en en conseguir alimentos de parte de desde distinto origen, digamos, distintas empresas, sobre todo, para poder distribuirlas en otras ONG, otras instituciones a lo largo de nuestro país. Estamos con su gerente general, como yo les decía, porque ellos están seleccionados para, preseleccionados en realidad, para llegar a la final del desafío Google.org 2017, y nuestra invitada María Eugenia Torres nos va a contar todos los detalles. María Eugenia, bienvenida.
Muchas gracias, Polo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Cuéntanos específicamente para la gente que no conoce Red de Alimentos, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes hacen?
Mira, nosotros somos una corporación privada sin fin de lucro que implementamos el 2010 el modelo de Banco de Alimentos. Los bancos de alimentos existen en el mundo hace 50 años y lo que se dedican los bancos de alimentos es a rescatar los alimentos de la industria y distribuirlo entre organizaciones sociales que atienden población vulnerable. Eso hoy día lo hacemos, estamos, como te decía, hace 7 años ya operando en el país. Tenemos centro de distribución en Santiago y en Concepción y hoy día estamos atendiendo a organizaciones sociales entre la quinta y la octava región. Son 208 organizaciones sociales que atendemos, más de 190.000 personas a las que llegamos. Y el desafío ahora es seguir creciendo para poder llegar a todo Chile con nuestra ayuda.
En el caso de ustedes, no sé si es así en todos los bancos de alimentos, pero en el caso de ustedes, las organizaciones a las que ustedes llegan, son fundaciones, hogares, todo tipo de organizaciones no gubernamentales, ¿dependen de los alimentos que ustedes les entregan o ustedes forman solamente parte del abastecimiento de ellos?
Nosotros tratamos, como nosotros rescatamos los alimentos de la industria de alimenticia, digamos, desde los productores hasta los comercializadores, lo que hacemos es tratar de ayudar a las organizaciones sociales que se dedican a atender a esta población vulnerable con los alimentos para que ellas puedan dedicarse a su objetivo primario. Hay muchos hogares de ancianos, hogares de niños, hay colegios, hay organismos de rehabilitación, y por lo tanto, la ayuda que nosotros les podemos prestar es súper útil para que ellos no tengan que estar consiguiéndose lo más básico que es la alimentación y puedan dedicarse a de verdad sacar a la gente de la pobreza.
Estamos conversando con María Eugenia Torres, gerenta general de Red de Alimentos. Ustedes son uno de los 15 finalistas, son 3 finalistas por país que están en esta competencia Google.org, se llama desafío Google.org o .org. ¿Y el proyecto de ustedes en qué consiste? ¿Es de alguna manera convertir la Red de Alimentos en una red virtual?
Exactamente, nuestro proyecto le llamamos Banco Virtual, porque ¿cuál es el desafío? Nosotros hoy día, como te decía, operamos a través de centros de distribución, que los alimentos llegan a nuestro centro de distribución y desde ahí las organizaciones sociales los retiran. Pero el desafío más grande que teníamos es cómo llegar y distribuir en todo Chile. Y para eso se nos ocurrió este proyecto de Banco Virtual, que lo que hace es hacer mucho más eficiente esa búsqueda y esa distribución de alimentos porque te evita toda la parte logística de centros de distribución y lo que hace es que las empresas que tienen alimentos para entregar los van a subir a esta plataforma que vamos a crear y las organizaciones sociales georreferenciadamente pueden acceder a estos productos y con eso es en tiempo real y por lo tanto si una empresa sube un alimento, la organización puede saber que en ese lugar están dando, hay leche, en otro lugar hay lechugas, etcétera. Y con eso podemos crecer mucho más rápido en todo Chile y, de hecho, esta plataforma puede servir hoy día para alimentos, que es lo que queremos, pero también puede servir para cualquier otro producto que las empresas tengan para entregar y en vez de destruirlo, lo pueden entregar a organizaciones sociales que se necesiten. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día a lo que nos dedicamos es llegar con estos alimentos a población que de verdad lo necesite. Y aquí tenemos un proceso súper riguroso para asegurar que lleguen tiempo y forma de esos alimentos, que la gente sea la más vulnerable y que esos alimentos se consuman antes de la fecha de vencimiento, porque necesitamos que lleguen en buen estado. Y a eso no dedicamos, y por lo tanto lo que va a hacer esta plataforma va a poder distribuir en forma inmediata esos productos.
Ustedes tienen hoy día la distribución, ¿quién la realiza? ¿La realizan ustedes mismos o la realizan las empresas que son las donantes de los alimentos?
Nosotros hoy día estamos trabajando con las principales empresas productoras y comercializadoras del país. De hecho, trabajamos con Nestlé, con Walmart, con Soprole, etcétera. Y más o menos la mitad de las empresas que nos aportan, ellas nos llevan a nuestro centro de distribución que está en San Bernardo, y tenemos el otro centro de distribución en San Pedro de la Paz, en la octava región. Y la otra mitad nosotros la vamos a buscar. Y desde esos dos centros de distribución, las organizaciones sociales van a buscar.
Van a buscar ahí mismo al Banco Alimentos.
Al Banco Alimentos.
¿Qué ha pasado durante estos 7 años? Porque es un concepto, claro, tú nos dices, esto existe desde hace 50 años en el mundo, pero en Chile hasta hace poco era poco conocido. Y por lo tanto uno se imagina que cuando comienza una iniciativa de este tipo empiezan a surgir un montón de preguntas, de dudas de la gente, particularmente de las empresas, de cómo se va a utilizar, cómo se va a repartir. Exacto. Quiénes son los destinatarios, cómo se van a asegurar que lleguen en buenas condiciones, qué pasa con las marcas, con el prestigio de las empresas, o sea, le deben venir un montón de dudas en un principio, por lo menos.
Sí, el proceso que siguen los bancos de alimentos tiene que ser súper riguroso, porque nosotros tenemos que asegurar a esas empresas que nos entregan los alimentos en forma súper genuina y con la mejor voluntad, tenemos que asegurar que esos alimentos lleguen, como te decía, en tiempo y forma a la gente, que lleguen a la población más vulnerable, y por lo tanto todo nuestro proceso de seguridad en la entrega es súper relevante, y eso es lo que diferencia a los bancos de alimentos. ¿Por qué? Porque la empresa, el desperdicio de alimentos, bueno, tú sabes, un tercio según los datos de la FAO, que hoy día, a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que celebra la FAO de Naciones Unidas, un tercio de los alimentos en el mundo se desperdicia. Y eso no es porque alguien esté haciendo mal el trabajo, que las empresas sean malas, sino que no están siempre las condiciones dadas para repartirlo. Porque si una empresa tiene alimento, no es tan fácil llegar y entregárselo, porque tú no sabes a quién se lo estaba entregando. Y por eso que los bancos de alimentos nacen como solución a las empresas, a que los bancos de alimentos se encargan de canalizar esta ayuda en tema ordenado, con trazabilidad completa, y nosotros sabemos exactamente a quién le estamos entregando, y por eso que con las organizaciones sociales nosotros tenemos un acompañamiento súper cercano para asegurar su capacidad de consumo y por lo tanto darle a cada una lo que necesite y que no se desperdicie después el alimento posteriormente.
Estamos conversando con María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos. Estamos hablando acerca del desafío Google en Chile. Como les decía, hay 15 ONGs con sus proyectos que han sido seleccionadas, y se está eligiendo ahora a una ONG por país. Ustedes son una de las tres, sí, ¿no es cierto? No. Uno de los tres proyectos. ¿Nos podrías contar en qué consisten los otros proyectos?
Mira, Google lanzó el desafío por primera vez este año a nivel regional. Participaron 5 países: Perú, Argentina, México, Colombia
y Chile,
obvio. Claro. Participaron 5 países, postularon más de 2.300 proyectos de organizaciones sociales. Son proyectos de innovación con impacto social. Nosotros teníamos ya esta idea del Banco Virtual y lo postulamos para efectos de financiamiento, y fuimos uno de los 15 ganadores de estos 5 países. Y hoy día el desafío continúa, de hecho, hasta mañana, por votación popular. Se va a elegir al país, al proyecto de estos 5 países que represente al país en la final internacional, que va a ser en noviembre en Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí estamos tratando de poder representar a Chile en este desafío.
¿Y hay otro que tiene que ver con Chiloé?
Sí, somos 3 los proyectos. Ajá. De Chile. Estamos nosotros con el Banco Virtual. Hay un proyecto que es de Chiloé Silvestre, que quiere detectar la marea roja en sobre todo en Chiloé, pero en la costa. Y el otro proyecto es de una fundación, Piensa Verde, que es un proyecto de reciclaje para conectar con el transporte Santiago.
Una de las cosas interesantes que tiene la Red de Alimentos es la capacidad multiplicadora, porque ustedes están en, me decías, están en 400 y tantas,
no, 200 y tantas organizaciones. Estamos en 208 organizaciones, 208, entre la quinta y la octava región.
Pero la cantidad de gente que se ve beneficiada es sorprendente, 190 mil personas que se ven beneficiados directamente.
190 mil personas que en los últimos 12 meses han comido con el Banco de Alimentos, y nuestro sueño es poder multiplicar esto, y el Banco Virtual esperamos que nos ayude primero en llegar a todo el país. Llegar a cerca de 700.000 personas, eso es un tercio de la pobreza que hay en Chile. En Chile, de acuerdo a encuesta Cansé en 2015, hay más de 2 millones de gente bajo la línea de la pobreza. De esos, más de 600.000 son indigentes. Entonces, con este banco virtual, al menos toda la población de extrema pobreza va a poder tener acceso a un plato de comida, porque además del plato de comida del corto plazo, esto genera además un efecto más de largo plazo. Un niño que puede tener una colación a las 10 de la mañana puede estudiar y puede absorber los conocimientos mucho mejor. Un abuelito, tenemos casos de hogares de ancianos que gracias a los alimentos que nosotros le hemos dado el año anterior, este año no se enfermaron tanto en invierno. Y por lo tanto, el alimento genera un círculo virtuoso muy grande. No es solamente el plato de comida de corto plazo, sino que genera un círculo virtuoso para la gente que lo necesita.
¿Los alimentos son entregados de forma gratuita a las organizaciones o se les vende a un precio especial?
No, son entregados en forma gratuita a las organizaciones sociales, pero las organizaciones sociales son socias beneficiarias de la red.
Uh-huh. O sea, ella, por lo tanto, ¿tiene que hacer algún aporte económico?
Pequeño aporte económico una vez al mes, que es para mantener la operación del banco, a pesar de que nosotros hoy día tenemos un financiamiento fundamentalmente de la empresa privada. Uh-huh. Nosotros tenemos la idea de donaciones sociales, pero nos dimos cuenta que cuando empezó a crecer este banco de alimentos en Chile, nos dimos cuenta que era mucho más... Era casi irresponsable depender de unos pocos financiamientos privados, y copiamos los modelos internacionales de Banco de Alimentos, en que las mismas organizaciones sociales ayudan también al financiamiento del Banco de Alimentos. Hoy día es un porcentaje bastante menor el que nos financia, pero nos ayuda a sustentar el modelo a largo plazo.
Claro, y además le da también a las propias ONGs un mayor compromiso incluso con la operación y con la buena operación del
banco. Sí, nos hemos dado cuenta que además del tema de financiar una parte del banco, genera dos efectos muy importantes en la organización social. Uno es la dignificación de la entrega. Cuando uno da algo gratis, la gente se siente en un nivel un poquito más inferior, y esto nos ha permitido dignificar la entrega. Y la otra efecto muy importante también es la racionalización del consumo. Cuando tú le entregas algo gratis a la gente, la gente lo recibe aunque no lo necesite. Cuando está este aporte mensual, la gente le deja, sabe lo que necesita consumir y por lo tanto racionaliza bastante más el consumo.
¿Y el aporte de las ONG depende de cuánto estén recibiendo o es un aporte más bien que depende de la cantidad de personas que ellos tengan y del volumen de la operación?
Es un aporte fijo dependiendo del volumen de alimentos que se le entrega al final del mes.
¿Cuál ha sido la experiencia en estos 7 años desde el punto de vista del aporte de la empresa privada y en general de la sociedad civil? Sobre todo en este ambiente de tanta sospecha y de tantas dudas en relación con el correcto funcionamiento de todo tipo de instituciones.
Mira, la verdad que hemos tenido la suerte de tener el apoyo de la empresa privada, tanto de empresas de alimentos, que como te mencionaba, las principales empresas de alimentos nos apoyan con los alimentos, y también de empresas que no tienen relación con alimentos, que también han confiado en nuestro proyecto y nos ayudan a financiarnos en este porcentaje importante que te decía. Pero también necesitamos el apoyo nosotros hoy día estamos parados en una circular de impuestos internos. Entonces también tenemos que avanzar como país en el tema de la política pública para evitar el desperdicio de alimentos en toda la línea y poder dar las facilidades para poder distribuir estos alimentos. El Banco Virtual nosotros esperamos que sea un tremendo aporte a esto y que les facilite la entrega y distribución de estos alimentos.
Le queremos agradecer muchísimo a María Eugenia Torres, gerenta general de Red de Alimentos, y bueno, mucho éxito en este desafío Google 2017.
Muchas gracias. Yo lo invito a apoyar este proyecto. De verdad queremos ser representantes de Chile en el desafío internacional. La votación está abierta hasta mañana solamente.
¿Dónde se puede votar?
Se puede votar en nuestro sitio www.redalimentos.cl. Estamos también con el link directo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, así que ahí nos pueden encontrar y esperamos de verdad poder representar a Chile para poder llegar a toda la gente que lo necesita.
Perfecto, muchísimas gracias, María Eugenia.
Muchas gracias, Paul.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es The Cave con Mumford & Sons.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I'll change my ways. I'll know my name as it's called again. Cause I have other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. So come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I
escuchamos a Mumford & Sons con The Cave. Oye, esto está bien interesante. Se trata de un trabajo de unos investigadores japoneses que lograron modificar los genes de gallinas ponedoras para que sus huevos, los huevos de estas gallinitas, pudieran contener medicinas con el objetivo de tratar ciertas enfermedades, incluido, por ejemplo, el cáncer. Ah, imagínense, uno come los huevos y está ahí recibiendo la medicina. Si los investigadores logran producir un elemento que se llama interferón beta, que es una proteína que se usa en el tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple y la hepatitis, se va a poder realizar justamente este tipo de tratamiento. Los científicos, dice una nota en el diario Clarín, creen que criando estas gallinas el precio de los medicamentos, que son medicamentos realmente muy caros, ¿eh? Son medicamentos que andan alrededor de los 500 mil pesos por microgramo, o sea, realmente muy caros, podrían caer significativamente. Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencia Industrial y Tecnológica Avanzada de Kansai, así se llama esta región de Japón, lanzó este proceso introduciendo genes que justamente producen este interferón beta, esta proteína que, como les decía, se utiliza en tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple y también la hepatitis. Lo pudieron introducir en células precursoras de esperma de gallo. Luego, estas células se usan para fertilizar huevos, con el objetivo de que las gallinas que nazcan tengan sus genes modificados con esa característica, esa particularidad. Por el momento, cuenta esta nota que los científicos tienen 3 gallinas con huevos que contienen la medicina y que ponen huevos casi a diario. El equipo de investigadores estima que el precio de un tratamiento podría caer en un 10% de su precio actual. Pocaso por el momento, sí, ojalá fuera más. Esto sí es exitoso el avance tecnológico y se obtiene las certificaciones necesarias. Lo interesante o lo más interesante es que, claro, podría llegar a ser una manera de tratar cierto tipo de enfermedades, estas enfermedades inicialmente, esclerosis múltiple y también la hepatitis, pero en el futuro podría ampliarse a muchísimas más, entre ellas el cáncer. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Los besos que se beben los fantasmas. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Rodrigo Álvarez. A las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez, que nos presenta lo nuevo de Benjamin Clementine. Benjamin Clementine. Ah, era inglés, mira. Ya, bueno, eso era, Benjamin Clementine. Por ahí debe ser la cosa. Pero de origen francés, me imagino. O Clementine, no, quizás. Danés. ¿De dónde? ¿De Gales o de Ghana? De Ghana, no, ya me marearon. ¿Y con bandera liberiana? ¿De dónde? ¿Bandera panameña? No. Bueno, eso es. Y les recomiendo nuevamente Estación Moneda en duna.cl. El invitado de hoy fue José Antonio Cast, entrevistado por Matías del Río, Iván Guerrero y Juan Pablo Larraín. Y mañana el señor Eduardo Artés. Aquí, por supuesto, en Radio Duna. Mañana a las 8 de la mañana. Pueden volver.